Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
11 y 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica, en el que, como siempre, nuestro objetivo es llevarle temas de utilidad, hacer la justicia algo más cercano para usted y que usted se entere de los servicios de la institución que es vital en nuestra sociedad. Hoy vamos a conversar de un proyecto en el que el Ministerio Público ha trabajado con muchísima dedicación y que lanzamos la semana pasada, el 17 de mayo. Me refiero al podcast Radiografía del Crimen. Tal vez usted ha escuchado hablar de él, tal vez hoy sea la primera vez, pero entonces queremos contarle qué es Radiografía del Crimen, que en una síntesis es una producción muy ambiciosa y en la que vamos a repasar y explorar detalles reveladores de 8 casos criminales que impactaron al país por la gravedad de los hechos, por la complejidad de la investigación que permitió resolverlos o por la huella que dejaron en nuestra sociedad. Lo vamos a hacer con la voz de las personas protagonistas, quienes lo vivieron desde la óptica judicial, desde el ámbito judicial, pero más específicamente desde la labor fiscal. Por eso queremos ahondar en estas historias, particularidades de la investigación, cómo les marcó a estas personas haber dirigido esas investigaciones, todas sumamente impactantes. Precisamente el miércoles pasado, como les decía, estrenamos el primer episodio de este podcast titulado Terror Silencioso, el caso del agresor sexual de la pista. En este, junto a dos fiscalas y también con la colaboración de una investigadora del OIJ, armamos el rompecabezas de un caso que sembró el terror allá por el 2010, cuando en solo una semana 7 mujeres fueron víctimas de un delincuente serial que las agredió sexualmente, las asaltó y en uno de los casos, muy lamentablemente, acabó con su vida. Todos los hechos ocurrieron en el recorrido de la autopista General Cañas. Pero esta es solo una de las 8 historias que conforman la primera temporada de Radiografía del Crimen, este podcast del Ministerio Público. ¿Cuáles son esas historias? ¿Cómo logramos construir una radiografía del crimen? ¿Y qué puede esperar de este podcast? Vamos a averiguarlo hoy en Frecuencia MP. Quédese en Colombia. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bueno, y para hacer esta exploración y contarles todos estos detalles de los que les hablo, está conmigo Ernesto Romero, locutor, comunicador, productor audiovisual y también productor de podcast, que fue una voz activa, tuvo un rol sumamente primordial en la producción de Radiografía del Crimen, y le doy la bienvenida a Frecuencia MP.
Muchas gracias, Daniel, y bueno, lo decías puntual, ha sido una experiencia maravillosa y para mí es un absoluto placer y un gusto haber sido parte de esta primera temporada en cuanto a desde la parte de producción y toda esa participación que mencionabas. Y algo esencial que creo que vale la pena mencionar desde ya es el valor que hay detrás de cada episodio, ¿verdad? Ese valor de contenido, no solamente las historias, los crímenes y cómo se resolvieron, sino también la parte humana. Y uno de los aspectos que pude, como externo a la institución, pero también como un externo, digamos, a todo el ambiente judicial y cómo funciona, creo que fue muy bonito de mi parte estar en los dos bandos, ¿no? En la parte de producción y del conocimiento de los casos, pero también como espectador, porque
así es.
Te mencionaba fuera de micrófonos en algún momento que en cada grabación yo era un espectador más y aprendía y me asombraba de algunas cosas, que realmente creo que esa es la función final, es contarle a la gente cómo funciona todo desde adentro y mostrar esa real humanización desde los investigadores, los agentes judiciales, los fiscales, que son quienes han acompañado esta primera temporada también. Y bueno, en el caso, pues obviamente el trabajo, resaltar el trabajo maravilloso, detallado, profesional que ha hecho la Oficina de Prensa del Ministerio Público, que son ustedes quienes se encargaron de darle forma a este proyecto y que ya está al aire, creo, como algo exitoso que está sucediendo.
Así es. Y bueno, no es cosa menor contar cómo es que llega usted a colaborarnos, porque pues este proyecto lo llevamos trabajando bastante tiempo. Podríamos decir que un par de años, porque requería, desde el punto de vista técnico también, contar con todo un equipo que nos permitiera hacer una producción de calidad. Nos capacitamos en la oficina de prensa, en la producción de podcast, y usted, que es profesor de un curso de podcasting, se convirtió luego en, además de nuestro profesor, en nuestro productor aliado.
En un aliado, sí, fue algo. Yo creo que las cosas de la vida al final siempre terminan poniéndolo a uno frente a las personas correctas e ideales para hacer cosas como estas. Lo decías, y para mí pues obviamente fue una sorpresa y un gusto que luego de que terminara el curso y la preparación, que fueron, bueno, ustedes, Tatiana Vargas y Sharon Hernández también junto a Daniel, que llevaron esta preparación o este curso, digamos, de producción podcástica, que luego pues también fuera para mí como un premio bonito, no solamente ver cómo se formaba este proyecto en manos de ustedes, sino también poder participar al final como un acompañamiento. Yo creo que como una oportunidad de ver detalles en conjunto y que pusiéramos en el asador todo junto, ¿verdad? No, un honor para mí. Creo que esperaría que en futuros proyectos de esta envergadura y como ha sido la radiografía del crimen, pues pueda yo también.
Así es, el agradecimiento nuestro, y se lo hemos manifestado ya en muchas ocasiones, es inmenso de parte de la institución, porque ha sido un trabajo desinteresado y entregado que nos ha permitido también tener este producto que, la verdad sea dicha, es de altísima calidad, y no solo lo decimos nosotros, lo ha dicho mucha gente.
Creo que las reacciones, Daniel, hasta el día de hoy, a menos de una semana prácticamente de haber estrenado el primer episodio, han sido muy curiosas. Y una anécdota muy interesante, o no es anécdota, sino más bien una situación que ha pasado, es que en mi trabajo alterno, ¿verdad?, a la parte de clases de podcasting y todo, pues trabajo también con algunas audiencias donde han manifestado que les ha encantado, y entonces de forma colateral, ni siquiera tal vez han llegado porque se les ha compartido directamente, sino que también lo han encontrado en el camino, el podcast, y ha sido muy bonito cómo ellos identifican, número uno, la pasión con la que se hizo el producto, y creo que otro aspecto importante es esa cercanía que ellos sienten con los fiscales, que muchas veces pues termina. A ver, y tal vez aquí el comentario mío es desde la parte de la audiencia, ¿no? Realmente son personajes con una investidura y con una, pues, sí, digamos,
una
posición.
Una formación.
Una formación, claro, por supuesto, pero también con una posición que tradicionalmente, de forma errónea, creo, se ha identificado como algo distante. No a propósito, sino porque pues su posición es bastante distinguida, la de los fiscales, incluso investigadores y jueces, que en este caso algunos de los fiscales que también compartimos con ellos en el podcast, pues han terminado siendo jueces y demás. Entonces y creo que el factor interesante de la gente es la cercanía que genera, cómo poder conocer la persona que está detrás del fiscal o de la fiscala, y cómo conocer también ese día a día que ellos llevan en la parte también humana y emocional, ¿verdad?
Así es. Bueno, y para darles un pequeñísimo adelanto de este primer episodio de nuestro podcast, vamos a pasar a escuchar un par de minutos de un extracto de este primer episodio que estrenamos apenas el 17 de mayo pasado, el miércoles de la semana pasada, para que ustedes se den una idea de cómo exploramos este caso de el agresor sexual de la pista, que policialmente, y así se manejó en medios de comunicación allá en el 2010, se le denominó como el violador de la pista. Vamos a escuchar este breve extracto de nuestro primer episodio de Radiografía del Crimen.
Y con esas amenazas más que suficientes, la logró someter, y después de eso la desnudó y procedió a consumar el delito de violación. Después de esto, él la despojó de todas las prendas que ella tenía, y él le hizo taparse los ojos y le dio la orden de que contara y que cuando terminara de contar, que se retirara de ahí, pero que no recogiera ni siquiera la ropa. Personalmente, una de las cosas que más me impactó fue verla llegar a la oficina para poder tomarle la denuncia. Ella venía con una bata del hospital, aún tenía hojas secas en su pelo, y pues evidentemente en ese momento lo tratamos como un solo caso aislado de violación, pero en ese momento no podíamos imaginar lo que estaba por venir.
En este caso, la víctima es una persona mayor de edad que se dirigía un día domingo a su lugar de trabajo y no regresó a casa, y coincidía con el lugar o proximidad del hecho en perjuicio de la persona menor de edad. Entonces, el lunes siguiente, que se encuentra el cuerpo de esta mujer víctima, empiezan a surgir hipótesis a nivel policial, pero en este momento solo en la delegación del organismo de investigación judicial, puesto que ya habían dos casos de esa jurisdicción.
Sin embargo, el panorama cambia y nosotros ya llegamos a convencernos de que no es solo posible, es probable que se trate de una sola persona o personas responsables de estos tres eventos cuando ocurre el suceso de encontrar el cuerpo de la tercera víctima, de la que falleció. Y ahí entonces ya el ambiente deja de ser de sospecha y ya las tres delegaciones se conjuntan. O sea, nosotros visualizábamos esto como un tren desbocado que había que pararlo. El organismo de investigación judicial, las tres delegaciones, inmediatamente se lanzaron hacia la pista. Habían oficiales haciendo vigilancia, habían oficiales peinando lotes baldíos, buscando debajo los puentes, habían oficiales, mujeres del organismo de investigación judicial, vestidas de particular, con su loncherita de almuerzo, sentadas en las paradas de autobús haciendo vigilancia y también patrullando en vehículo. El oficial del OIJ que estaba a cargo de la investigación en San José, lo primero que me dice es: licenciada, lo tenemos. Cuando yo les pregunto cómo lo detienen, entonces ya es donde ellos me explican: bueno, fueron dos oficiales del OIJ que estaban haciendo el patrullaje, lo observaron a él sentado en una parada de autobús sobre la pista, estaba solo, estaba con un salveque a sus pies, y cuando ellos tienen una corazonada, se le quedan viendo, él nota que está siendo observado y también se pone nervioso.
Bien, son solo 3 minutos de este primer episodio del podcast Radiografía del Crimen, con el relato de dos fiscalas que estuvieron a cargo de la investigación de este caso, que realmente es impactante, no solo el efecto que tuvo, las consecuencias, sino cómo se resolvió. Ernesto, hay un punto relevante, y es que, como usted lo decía, usted pues estuvo involucrado en la producción, pero además es externo a la institución y probablemente nunca había tenido un contacto desde adentro con la labor de la fiscalía. ¿Cómo le podría definir a usted a la gente qué es Radiografía del Crimen y qué tipo de contenido se pueden encontrar?
Sí, yo creo que, y para complementar un poquito ahí, lo mencionaba ahora, el hecho de que uno llega a los lugares donde tiene que llegar y todo, a mí siempre me gustó todo este tema, siempre me gustó el tema judicial, el tema de investigación, incluso un poco la parte jurídica, desde lo más empírico, por supuesto, y llegar acá pues me despertó un interés mayor. Creo que Radiografía del Crimen es, primero, es un elemento que llega a ser parte de toda la escena digital, y esa democratización de contenidos que hoy la gente busca, ¿verdad? El hecho de la diversificación, hoy por ejemplo acá nos estamos viendo alterno también a los medios tradicionales, ¿verdad? Entonces creo que la Radiografía del Crimen definitivamente es una pieza que pone en el mapa actual, en este caso al Ministerio Público y a su personal, en cuanto a la cercanía con la gente, es lo que te decía. Y creo que también es un podcast que, con una línea bastante de contenido bien elaborada, bien pensada, bien establecida, también genera un grueso de información técnica que se baja a lo coloquial. Quiero decir, información técnica que muchas veces, a veces en los noticieros o en los medios, conferencias de prensa y más, escuchamos como a los fiscales explicando algo que me quedé con ciertas dudas.
Desde la ley, claro, desde artículos.
Y desde el tecnicismo que se entiende, porque ellos también en su día a día, pues ese es su jerga, su léxico, y pero también entonces creo que es esa conceptualización más coloquial, donde la gente puede entender algo dicho y algo explicado de una forma mucho más cercana. Y muy importante, y es que de verdad es un énfasis interesante, el hecho de que conocemos a la persona y no solo al fiscal como una posición, sino
que esa es una de las intenciones desde que nos planteamos el proyecto, llevar a que la gente conozca más allá del rol de una persona que en el caso de los hombres se le ve con saco y corbata, en el caso de las mujeres con una presentación sumamente elegante, muy seria, muy estructurada, claro, que esa persona que es un ser humano nos relate cómo es, por ejemplo, para hacer referencia a uno de los casos, cómo es llegar a una casa y encontrarse el cuerpo sin vida de un niño de solo 5 años que murió a manos de su propia madre.
Te voy a decir, y ahorita te hago un par de preguntas que no quiero quedarme con la duda, porque estás ahí en la línea de liderazgo y dirección del proyecto, pero desde la conducción. Pero, por ejemplo, eso que decís, yo recuerdo momentos puntuales de las grabaciones donde los ojos de algunos fiscales o fiscalas se humedecían, sí, donde las voces se quebraban y muy lejano a esa serenidad con la que muchas veces tienen que dar alguna explicación o alguna declaración, incluso los mismos fiscales creo que llegaron a sentir una postura cómoda en la grabación y generó esa naturalidad, ver ojos humedecidos, voces quebradas, con casos que realmente impactaron, fue algo que realmente creo que quedó impregnado también en lo orgánico del podcast. Yo te quería preguntar también a vos, Daniel, cómo ahorita incluso que mencionabas esto del contenido, entre tantos casos, digamos, históricamente sonados en medios también y que han marcado a la población y por supuesto al antecedente judicial, desde la parte de la oficina de prensa del Ministerio Público, ¿cómo se dio la selección de casos para esta primera temporada? Porque estamos hablando de 8 casos que podrían convertirse en más temporadas a futuro, pero estos primeros 8 casos, ¿cómo llegan al papel y luego a la grabación?
Sí, ese fue parte de ese trabajo previo, ¿verdad?, de preproducción del que hablaba, y creo que aplicamos algunos criterios. Lo mediático que puede ser algún caso fue importante, algunos probablemente se eligieron desde esa variable, pero también valoramos la complejidad de una investigación. Por ejemplo, este primer episodio, que en 8 días haya 7 casos con 7 mujeres víctimas y que
siguiendo una ruta
y que además de resolver el caso ellos tienen que detener a este delincuente serial porque saben que va a seguir atacando. Sí. Ese es otro criterio. Y también pues recurrimos obviamente a la experticia y al conocimiento de fiscales y fiscalas a quienes les decíamos, estamos con este proyecto, recuerda algún caso que le haya marcado, algún caso que haya sido importante por esa complejidad, algún caso que haya sido, pues que le haya tocado las fibras. Y a partir de ahí también pudimos reunir esta lista de 8 casos, que es importante mencionar algunos. Por ejemplo, tal vez usted recuerde el caso del incendio en el Calderón Guardia, ese es uno de nuestros episodios. Tenemos el caso de un femicidio en Heredia de una joven madre y periodista. También el caso de una niña en Pérez Celedón que sufrió múltiples y brutales agresiones por parte de su abuela, quien fue sentenciada a raíz de esos maltratos. Un caso icónico que es el de una falsa enfermera,
ese es el segundo episodio, en menos de dos semanas ya estará al aire.
una falsa enfermera que se vistió de asistente de enfermería, ingresó a un hospital
burlando toda la seguridad del hospital
y dio muerte a una paciente que además era su vecina.
A mí me gustaría agregar, Daniel, si me lo permitís, que con lo que parecía ser una estrategia y un plan muy bien orquestado por parte de la falsa enfermera, porque con algunos aspectos técnicos e incluso científicos, pues planeó bien esto. Pero un detalle tan pequeño cambió absolutamente toda la línea de investigación y todo lo que al final los fiscales y los investigadores y posteriormente los jueces pudieron tener, en un caso que también en algún momento se comentaba novelesco por el giro que dio también luego en la parte de la sentencia, ¿verdad?
Sí es.
Entonces casos como esos creo que son imperdibles.
Y son casos que de verdad marcaron a la sociedad, por ejemplo el caso del homicidio de Gerardo Cruz, sí, aquel joven que publicó un video de acoso sexual callejero y que de pronto el caso también da un giro dramático y él termina muriendo luego de una larga agonía.
Y creo que estas informaciones también aclaran muchas dudas de la opinión pública. Así dudas es. Que tal vez quedaron muy en el aire o que tal vez los medios en la parte formal no informaron al 100%, tal vez no era tan relevante, pero ya desde las voces fiscales hay elementos que terminan de amarrar para la opinión pública también, ¿verdad?
Ernesto, un punto muy importante, ¿dónde y cómo nos pueden escuchar y además ver, verdad? Que es un detalle relevante.
Sí, yo creo que todos tenemos ahora la posibilidad de llegar por nuestros dispositivos a plataformas de streaming, prácticamente las de uso principal en audio, que ahora también se pueden video, Spotify, ¿verdad? Pueden ver o escuchar los episodios ahí en Spotify como Radiografía del Crimen, que ese es el nombre del canal, y también en Apple Podcast, que pues de momento se mantiene solo en audio, pero sigue siendo una de las plataformas más importantes, y obviamente en el canal de YouTube del Ministerio Público de Costa Rica, ahí lo pueden encontrar también, las ediciones completas en video, y en cualquiera. Yo creo que para los que van en carro, de repente, escuchando, pueden ponerlo en Spotify o en Apple Podcast, y los que quieren, pues en la oficina, en la casa, como también lo hemos hecho nosotros, descansando en fin de semana, viendo los episodios, ahí está en YouTube los episodios completos también.
Hablábamos de las audiencias, de quienes han reaccionado a este primer episodio, y es importante, la estadística, pues que nos han escuchado obviamente y mayormente en Costa Rica, pero también tenemos audiencia de Argentina, de Uruguay, Estados Unidos, Centroamérica, Guatemala, Estados Unidos, y eso nos habla del impacto que tienen estas plataformas.
Es que es lo que te decía ahora, ya no le hablamos al país, ahora le hablamos al mundo, y eso es una forma muy bonita también de compartir contenidos técnicos, coloquializados como estos, pero también el hecho de... todo radica en eso, saliéndonos de lo tradicional, creo que existe la posibilidad de trascender fronteras, eso es un hecho, y pues obviamente que entre más personas puedan conocer, no solamente los casos y las historias que suceden en Costa Rica y conocerlo afuera, sino de verdad eso, creo que el eje central o la médula de esto es, ¿quiénes son los seres humanos que están detrás de las investigaciones? ¿Cómo son sus vivencias? ¿Cómo les afecta también? Que es una parte importante en los episodios, ¿cómo les afectó a ellos en su vida? Y que la gente... aterrice
también. ¿Y cómo se logra resolver un caso? Que es el gran misterio cuando ocurre cualquier delito.
No, creo que también para cualquier fan de la criminología y de la investigación criminal, incluso psicología también, y todos estos temas, te arrojan información que, wow, se disfruta muchísimo.
Antes de terminar, me gustaría un criterio suyo, porque usted se dedica a esto, a la producción de podcast, al tema de la locución, de la producción audiovisual. ¿Cómo evalúa y cómo califica usted este esfuerzo del Ministerio Público como producto final?
Lo voy a decir desde, como lo decías ahora, un externo totalmente a la institución. Aplaudo de pie, primero fijar la mirada en la idea, o sea, creo que a veces cuesta un poquito salirnos de lo tradicional para innovar también, y más cuando hablamos incluso de algunos procesos que uno entiende que tienen que cumplirse para, qué sé yo, adquisición de equipos, formación tal vez de una, o el tiempo incluso para un nuevo proyecto. Y eso lo aplaudo de pie a la oficina de prensa del Ministerio Público, que se tomó el proyecto desde un principio como algo que había que hacer. Y también creo que la importancia radica, yo desde lo externo, yo siempre, si vos me ponías ahorita de frente al Ministerio Público, lo veo uno algo muy lejano, y creo que las instituciones del país tienen que estar muy cerca de la gente, del pueblo, de la sociedad, y no solamente en la mano y en la ayuda, sino también en la información y la comunicación. La comunicación hoy por hoy es bidireccional, nos olvidamos de esa unidireccionalidad de una sola vía de comunicación, y hoy la población puede comentarle y hablarle al Ministerio Público a través de un podcast, a través de un comentario en redes sociales, y creo que eso es lo que aplaudo de pie. Y por supuesto también subirse en el flow, en la ola, pues en el mood de la tecnología, la innovación y de la nueva forma de comunicar fuera de lo tradicional.
Bien, Ernesto Romero, comunicador y productor audiovisual, que ha sido una mano aliada en la producción de este podcast. Encantado. Del Ministerio Público, muchísimas gracias por haber estado en Frecuencia MP. Se nos fue rapidísimo el programa.
Se nos fue el tiempo, será en otro episodio. Muy podcástico, ¿no? Gracias, Daniel, también. Y un especial agradecimiento de verdad a Tatiana Vargas y a Sharon Hernández, que junto a Daniel Quesada también conforman la oficina de prensa. Y pues ha sido una experiencia también, creo que maravillosa.
Así es, muchas gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó. La invitación muy importante siga y encuentre Radiografía del Crimen en Spotify, Apple Podcast y en la cuenta de YouTube Ministerio Público de Costa Rica. No se va a arrepentir y va a encontrar contenido sumamente interesante. Buen día, nos encontramos el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.